que a Dios nadie le puede torcer el brazo. Nadie le puede torcer el brazo. Ahora también he escuchado de lo que sucedió, estos dos terremotos que sucedió en Venezuela, por los cuales estamos orando, por los cuales levantamos una ofrenda, por los cuales estamos recogiendo utensilios para poder enviar allá y poder bendecir a aquellas personas que están pasando un momento crítico. Dicen algunos que fue juicio de Dios porque estaban celebrando el San Juan. ¿Tú cómo puedes asegurar? Uno puede pensar, es libre de pensar, la mente da muchas vueltas y uno puede pensar lo que quiera, pero asegurar de que porque estaban celebrando el San Juan, Dios trajo juicio y mandó dos terremotos donde miles de personas han muerto y hay miles de personas desaparecidas, y responsabilizar a Dios de eso no es tener temor de Dios, es estar juzgando la voluntad de Dios. Esas personas están diciendo lo que Dios hizo, o que ellos creen que Dios hizo, cuando yo creo sinceramente que aquí no tiene nada que ver Dios en esto. Mire, aquí en Galicia, yo como buen gallego se lo voy a explicar, el San Juan tiene un arraigo tremendo, tiene una gran tradición aquí en Galicia. Es la noche mágica del fuego purificador. La tradición dice que hay que reunirse alrededor de las hogueras, aquí en Galicia le llamamos cacharelas, para saltar las llamas tres veces y así supuestamente espantar las meigas y el mal de ojo. Después recogen hierbas aromáticas, plantas aromáticas, pétalos de rosas, los ponen en un recipiente con agua, lo dejan así toda la noche y a la mañana siguiente se lavan la cara con esa agua y piensan que el agua que, la que se lavan la cara es una agua para protección, para protegerse. ¿Qué diremos de la queimada? ¿Cuántos saben lo que es una queimada? A ver, levante la mano, que no sean gallegos, Claro, si es gallego ya sé yo que sabe lo que es una queimada. Bueno, pues la queimada es quemar aguardiente con azúcar, pero no, la cosa no queda solamente ahí. Hay un conjuro para que supuestamente sacar los malos espíritus, quemar lo negativo. Hay personas que escriben en un papel los problemas y los tiran al fuego para dejar atrás el pasado y empezar un nuevo ciclo. Fíjate, se creen que quemando un papel al fuego pueden dejar su pasado y pueden empezar un nuevo ciclo. Y nosotros los creyentes sabemos cómo se puede hacer eso, sin quemar un papel. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas, no hace falta quemar un papel. Lo importante es recibir a Cristo y ya olvídate de todas estas tradiciones. Entonces, si fuese juicio de Dios para los venezolanos que estaban celebrando el San Juan, entonces Galicia tenía que desaparecer del mapa. Tenía que abrirse la tierra y los gallegos irse a la profundidad de la tierra. Porque hay una tradición muy arraigada, ¿eh? Entonces no podemos nosotros decir lo que Dios hace o lo que Dios no hace. Dios tiene perfecta voluntad y cuando Dios hace las cosas es un propósito, es un misterio, no lo entendemos. Pero mira, Dios nos creó perfectos y libres al ser humano y a la tierra también. Vamos a leer Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que dijo que era bueno en gran manera. Que era bueno en gran manera. todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Así que Dios nos creó libres. La tierra no tenía ningún problema. Todo era un paraíso donde puso a Adán y Eva, pero por causa del pecado todo se corrompió, tanto el ser humano como la tierra. El pecado repercutió en el ser humano y también en toda la tierra. Vamos a ir dos capítulos más adelante de Génesis, en el capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será ¿quién? La tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, etcétera. Espinos y cardos producirá, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando el pecado repercutió en nosotros y en la tierra, y Dios hizo la tierra perfecta. Ahora, ¿por qué los terremotos? ¿Por qué los maremotos? ¿Por qué los tsunamis? Eso es también producto de lo que hay en la tierra. La tierra se revolvió, por así decirlo. Y ahí suceden estas cosas. Pero no es que Dios las mande. No es que Dios las mande. Mire, ¿sabe cuál es el mayor terremoto? Aún está por venir. Nosotros no lo vamos a vivir. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice que ya cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, seamos arrebatados, vendrá una guerra tremenda. Y dice que va a haber un terremoto como nunca antes hubo en el mundo. Entonces sabemos que hubo muchos terremotos. En México uno muy grande, en Chile, etcétera, etcétera. Estos dos últimos también fueron dos terremotos muy fuertes. Pero no podemos decir, no, es que los venezolanos, como estaban celebrando el San Juan, vino Dios, se enfadó y dijo, ¡ay sí! Pues ahí tenéis dos terremotos y voy a tirar vuestras casas y voy a hacer una mortandad en vuestro país. No es así. Desde casi el principio de los tiempos, el pueblo de Dios, y más en los tiempos de Jesús, cuando sucedía una calamidad, cuando venía una enfermedad, etc., siempre o casi siempre lo relacionaban ¿con quién? Con el pecado. Quiero decir con esto de que no hay consecuencias de pecado. Sí, la Biblia es muy clara en eso. Pero no todas las enfermedades, no todas las catástrofes y no todas las penalidades que pueda uno vivir siempre son consecuencias del pecado. Se dice, no, está pasando por esta situación porque seguramente está mal con Dios. Seguramente su vida no está bien con Dios y a consecuencia de eso le está viniendo todas estas calamidades. Puede ser. Pero no lo aseguremos, no juzguemos al hermano o a la persona que está pasando por un momento difícil. No la juzguemos, sino apoyémosla. Apoyémosla. No, nosotros no somos adivinos, no tenemos una bola de cristal para saber si el hermano está pasando por esa situación porque está andando mal. No podemos juzgar eso. No podemos juzgarlo. Lo que tenemos es que tener misericordia. Ayer escuchaba a un pastor decir de una denominación, decir, no, este era ministerio, era un ministro, tuvo una caída, nunca más va a poder ser pastor. Y claro, eso a mí me sorprende un poco. Yo entiendo que puede ser un pecado grave, pero la Biblia nos está diciendo que tengamos un corazón para poder restaurar a la persona y volverla a ganar. Si no, ¿dónde estaría el apóstol Pedro? ¿Dónde estaría el apóstol Pedro que negó al Señor? Y al poco tiempo estaba predicando y se convertían a miles. No podemos coger a una persona que cae y ponerle una chapa encima para que no se levante más. Tenemos que darle aceite y no garrota, aceite y no garrota. Eso no quiere decir de que no tengamos que hablarle claro, que a veces duele cuando nos hablan claro, pero siempre con la intención de restaurar a la persona que ha caído. La relación mal y pecado puede ser en alguna ocasión, pero no en todos los casos es así. ¿Recuerdan la vida de Job? Dice la palabra de Dios que era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Dice que ofrecía holocaustos por si alguno de sus hijos había ofendido a Dios, pecando contra Dios o blasfemando contra Dios. Y esto lo hacía todas las mañanas, todos los días. Así era Job, varón perfecto, dice la palabra. No hay otro como él en la tierra, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le viene una sarna, una enfermedad que dice que se tenía que con una teja rascarse. Imagínate el picor que podía tener, ¿eh? ¿Sabes cuando te pica un mosquito? Que te rascas y ¡ah! Pues imagínate miles de mosquitos que te pican. Pues así era lo que Job tenía. Tenía una gran sarna donde estaba padeciendo mucho. Y viene su mujer, y por en vez de apoyarle y echarle un bálsamo para aliviarle el picor de la sarna, le dice: pero aún estás así, maldice a tu Dios y muérete de una vez, hombre. Ay. Que Dios nos libre de mujeres que nos puedan decir eso si estamos pasando por una sarna. Pero la mujer de Job se lo dijo así claramente: maldice a tu Dios y muérete ya. No ves cómo estás, no ves en la situación que te encuentras, y aún sigues con tu integridad con Dios. Pues Job sigue con su integridad con Dios. Dice: en un solo día perdió a sus 10 hijos, 7 varones, 7 u 8, sí, 7 varones y 3 mujeres, creo. No estoy seguro ahora si eran 8, creo que eran 7 varones y 2 mujeres. 10 hijos en un solo día. Perdió el ganado, perdió a los empleados, perdió a los criados, se murieron todos. En todo esto, dice la palabra, no pecó Job. Y no solo no pecó, dice que ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si nosotros estuviésemos quizás en la condición en la que se encontraba Job, seguramente nos estaríamos quejando a Dios. Mira, seguramente ahora mismo en el país de Venezuela habrá gente que se enfade con Dios. Y yo no puedo juzgar eso por el dolor tan grande que están atravesando las personas. Pero tenemos que mirar también la otra parte. Es que es fuerte, no sé cómo explicarlo, porque pudiera parecer de como que la otra parte es que por medio de esta situación Dios está usando esta situación para tocar el corazón de las personas, no solamente de los venezolanos que están peleando, luchando, sacando escombros con sus manos para buscar a personas que puedan estar enterradas bajo los escombros, no solamente el pueblo de Venezuela, sino países de todo el mundo están ablandando su corazón y tratando de poder apoyar a estas personas. Esas personas, muchas de esas personas quizás tenían un corazón duro, pero cuando viene una cosa así, Dios la usa para ablandecer su corazón. Esa es la otra parte. Quiero que me entiendan, porque es difícil de explicarlo, pero quiero a ver si me hago entender, ¿no? Entonces, Job, aún pasando por lo que estaban pasando, él seguía con su integridad hacia Dios. Él tenía 3 amigos, que dice que cuando le sucedió todo esto, se acercaron a Job, lloraron con Job, se sentaron con Job, se rasgaron las vestiduras con Job, se echaron ceniza con Job y estuvieron acompañándole 7 días y 7 noches. Qué buenos amigos. Pero más adelante fue el que pasó con los amigos. No, Job, tú, esto todo te está pasando porque tú tienes un pecado oculto. Tú te apartaste de Dios y por eso te viene esto, y aún te mereces cosas peores. Vaya amigos, Yo prefiero tener enemigos que amigos así. En un principio temeroso, ay, lloramos contigo, tal, y cuando más necesitaba ayuda de los amigos, empiezan a juzgarle y a decirle, no, esto te viene por esto, y por lo otro. Y Dios los tiene que reprender más adelante. Pueden leer el libro de Job. Y Dios lo reprende, porque estaban culpando a Job de algo que no era real. ¿Cómo puede estar pasando con esta gente que dice que los israelitas en esa fiesta fue juicio de Dios, y otros que dicen que por los venezolanos, por estar celebrando el San Juan, que es una fiesta pagana, Dios trajo juicio y les mandó los dos terremotos? Porque tengamos un Dios todopoderoso, no juzguemos nunca su voluntad. Porque tengamos un Dios todopoderoso, Dios no nos hizo, no nos metió un chip, no nos implantó un chip para hacer todo lo que Él quiera, sino que nos dio libertad. Y el hombre y el ser humano anda en la libertad que Dios le dio, y Dios no se intromete en eso. Dios podía forzarte a que tú doblaras tu rodilla y confesases tu pecado, podía hacerlo, pero no lo hizo, no lo hace ni lo va a hacer. Si no, no hubiese venido Jesucristo a morir en una cruz para darnos la oportunidad de tener perdón de pecados y vida eterna. Así que no caigamos en el error de que si alguien está pasando por aflicción es porque Dios lo está juzgando. Y nosotros, que no estamos pasando por ninguna aflicción, nos creemos mejores que aquellos que están pasando por un momento difícil. Yo no soy como este. Yo vengo al culto, yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Yo no soy igual que este, Señor. Y el otro, al fondo, golpeándose el pecho, soy un pecador, sé propicio a mí, Señor. ¿Quién salió justificado? El que se humilló. Así que nosotros no podemos juzgar a una persona porque está pasando por un momento complicado, decirle, seguramente no está bien con Dios. Mira, hay un relato en Lucas 13, capítulos del 1 al 5. Si queréis lo leemos, o si no, a ver. Bueno, vamos a leerlo, venga, que no nos estamos demorando mucho. Lucas 13:1-5. Arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Pensáis que estos galileos que murieron y que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Les está diciendo Jesús, le está dando una enseñanza. Porque ellos pensaban que estas personas había sido juicio de Dios, y Jesús le está diciendo, ¿pensáis que estos que murieron eran peores que vosotros? Y dice, no, le da la contestación, le dice, no, os digo no. Y después dice, y aquellos 18 en los cuales cayó una torre, la torre de Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? La respuesta la da el propio Jesús. Dice, os digo no. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, cuando había una catástrofe, cuando había una enfermedad grave, asociaban a la persona con que estaba estaba llevando una vida fuera de la voluntad de Dios. Y Jesús le está diciendo, no penséis así. Después, más adelante, y con esto acabo, dice que había un ciego de nacimiento, ¿recuerdan? Que Jesús sanó, Y los discípulos dicen: Señor, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Te das cuenta cómo relacionaban la enfermedad con un pecado? O el ciego pecó, o los padres pecaron, y en consecuencia Dios le dio un hijo ciego. Y Jesús le dice: no pecó ni este ni sus padres. ¿Es para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. No conocemos la mente de Dios, no querramos entrar en la mente de Dios, el buscar el por qué pasa esto, por qué deja de pasar. Dios es soberano, Dios es el creador de todas las cosas, y si estamos viviendo momentos difíciles, oremos a Dios, y si Dios nos quiere revelar la situación en la que estamos, porque a veces hay pecados o hay cosas en nuestras vidas que nosotros aún ni nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos las tiene que revelar. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar en esta mañana? Es que no juzguemos a nadie por la situación que esté atravesando. Solamente Dios tiene la autoridad de hacer o de deshacer. No caigamos en el error de, como estábamos hablando, de estas personas y personas, yo no voy a decir nombres, pero personas conocidas, que yo escuché de su boca decir esta clase de cosas. Y no es decirlas, es decir, no es decir, bueno, yo pienso, yo opino, no. Esto fue así, literal. Entonces, ¿tú qué estás diciendo? ¿Que tú estás por encima de lo que Dios piensa o lo que Dios hace? ¿Cómo tú le puedes atribuir a Dios cosas que quizás Dios no hizo y lo estás asegurando? Eso es en lo que no podemos caer nosotros. Nosotros tenemos que orar por los que sufren, ayudar dentro de nuestras posibilidades a los que están pasando lo mal, y nunca pensar en ¿y por qué será la situación que lo está pasando mal? Dios lo sabe, y Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros nos queda orar y ayudar a la persona para levantarla. Si ha caído en un pecado, pues tenemos que coger y tratar de levantar a la persona con amor, con misericordia y con paciencia, y no hundirlo, porque ya bastante la persona está hundida si ha caído. Tenemos que ayudarla a levantarse, y eso no quiere decir que se levante de la noche a la mañana. Hay un proceso, pero nosotros tenemos que estar en medio de ese proceso para poder ser de bendición. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y yo siento algo en esta mañana que me gustaría. Siéntense, por favor. Ahora quiero que se pongan en pie los venezolanos. Y ahora quiero que los venezolanos que se pusieran en pie salgan aquí al frente. Y ahora sí, pido a la iglesia, los que, casi la mitad de la iglesia, los venezolanos, los demás hermanos de la iglesia, quiero ahora que se pongan en pie. Y vamos a hacer una oración por ellos, por sus familias y por sus paisanos. Amén. Voy a pedir a Alfredo, puedes venir, por favor. Y puedes tú levantar una oración al Señor. Y ustedes, con los ojos cerrados, pueden extender sus manos hacia adelante en señal de apoyo en la oración. Amén.
Sí, Dios eterno, a ti sea toda la gloria, Padre. Estamos unánimes en oración, Señor, en esta mañana, Padre. Tú eres el Rey de todo, Señor. Tú eres el Rey de la tierra, de los cielos. Y no hay nada que ocurra que a ti no se te pase, Señor. Y sabemos que vivimos en un mundo caído, y tú ya nos avisaste que íbamos a tener aflicciones, y solo nos pedías confianza en ti, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y nosotros ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra fe, Padre, porque sabemos que cuando ocurre algo malo, Señor, tampoco es la culpa de las personas. Cuando ocurre algo malo, Simplemente, Señor, son las circunstancias y lo que ocurre, Padre. Y queremos orar y queremos cubrir otra vez y seguir cubriendo a Venezuela en adoración, con un bálsamo de adoración, no con crítica, no con juicio, sino con un bálsamo de amor, de adoración, para que tú, Señor, quites, Señor, la aflicción, Señor, de cada uno de los venezolanos, Señor, de tantas personas que han perdido a sus seres queridos, Señor, de tantas personas que están alrededor del mundo y han perdido a algún ser querido o sus familiares han sido afectados, Padre, para que tú, Señor, les cubras, Señor, para que tú les unjas con una doble unción, con una doble porción de tu espíritu y de tu misericordia. Derrama de tu misericordia sobre el país de Venezuela, Señor. Es un país próspero, un país bonito, lleno de buena gente, Señor. Que tú cambies el rumbo de las circunstancias, que tú pongas gobernantes temerosos tuyos, Señor, temerosos de Dios, Padre, y que tú a cada venezolano, Señor, alrededor del mundo y dentro de Venezuela, Señor, que les infundas temor tuyo a tus hijos y a los que no te conocen, a los que no te creen, Señor, para que sepan que tú eres el único Dios real y verdadero y que eres el único que gobierna, Señor, el universo. Simplemente no ha llegado tu tiempo, vivimos en un mundo caído, tú todavía no te has manifestado, pero anhelamos tu segunda venida, Padre. Tú bendice a nuestros hermanos aquí en la Iglesia de Venezuela, prospéralos, bendícelos, llénalos de salud, Señor, que su despensa esté siempre llena de provisión, y también, Señor, a todos sus familiares que están allí en su país natal, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Padre.